Dime algún filósofo conocido.
Me gusta la gente que marca la diferencia. Hay héroes en todos los países y todas las profesiones.
¿Pero qué filósofos conoces?
Veo poesía en todas partes. De Bécquer a Lorca, pasando por Manuel Vilas. Y me encantan los poetas emergentes, cada vez hay más y mejores.
Bueno, entonces dime algo filosófico.
Mi gozo en un pozo.
Capital Selection. Capital Selection. Capital Selection. Capital Selection. Capital Selection.
La filosofía no sirve para nada. Un podcast sin pretensiones en el que reflexionaremos sobre el presente. Bienvenidos al episodio 33 de La filosofía no sirve para nada. Un podcast donde cada semana reflexionamos filosóficamente sobre el presente sin pretensiones. Nos pueden escuchar en iVoox, Spotify, iTunes. Y les recomendamos que se suscriban a este podcast en cualquiera de esas plataformas para que cada nuevo episodio se les descargue automáticamente en su dispositivo móvil. En nuestra web, filosofías.es, tienen cada semana las notas del podcast, donde estarán los enlaces de los sitios web, libros a los que hagamos referencia, cualquier autor y cualquier... Hay un montón de información. Además, últimamente en los episodios estamos cargando bastante el libro de notas, el cuaderno de notas, así que les recomiendo mucho que, además de escuchar el podcast, lean el cuaderno. Pueden comentarnos cualquier cosa que les parezca en Twitter, en nuestra cuenta Filosofía Nada. En el último episodio relacionamos el concepto de nueva normalidad, que llevamos ya varios episodios estudiando, con el de estética, a través del concepto estética de la vida cotidiana de la filósofa Yuriko Saito. Esto nos sirvió para explorar las posibilidades de la estética para construir culturas, sociedades y nuevas normalidades. Pero nos quedaron muchos flecos sueltos y hoy lo que vamos a hacer es tocar algunos de ellos. Les habla Joaquín Herrero, filósofo y analista de sistemas. Me pueden encontrar en Twitter como Joaquinen. Y para analizar esos flecos sueltos, hoy me acompaña Sergio Muñoz, filósofo y casi físico, que lo pueden encontrar en Twitter como smunozroncero. Bienvenido, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estáis?
Aquí andamos. Qué bien se te oye hoy.
Hoy he salido de la cueva.
Estabas en la cueva de Platón. Nos tienes que decir qué encontraste allí, si encontraste algo interesante.
Ah, todo, está muy oscuro todo.
Muy oscuro todo. Bueno, desde Las Rozas en Madrid nos tenemos a Juan Antonio Torrero, manitas del análisis de datos, la privacidad y la ley de protección de datos. Lo pueden encontrar en Twitter como JA Torrero. Juan Antonio, bienvenido de nuevo.
Muy bien, muchas gracias.
Aquí estamos, vamos a ver. Juan Carlos Barajas, sociólogo, informático, jefe de servicio de informática del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Lo encuentran en Twitter como Sociología Diver. Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues tenemos un montón de flecos de sueltos del episodio anterior. Y yo casi me voy a limitar a decir los flecos, porque hay muchos temas que sugirió Juan Carlos, otros que sugirió Juan Antonio, y me parece que son temas muy interesantes y que complementan muy bien el episodio anterior. Y nos hacen además cargar el foco en otro lugar, para siempre alrededor de la estética y alrededor de la vida cotidiana, de los objetos y de esta diferencia cultural que nos separa tanto de Oriente, y que también se ha visto en el trato de la pandemia, ¿no? En la respuesta de la gente, o de mucha gente, a la pandemia, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con los flecos. Uno de ellos fue pregunta de Juan Carlos. Ahí me salen gallos. ¿Hay una cultura asiática? Eso es lo que preguntó Juan Carlos. tú dirás a qué venía esa pregunta o de qué querías preguntar con eso, pero fue eso, ¿no?, lo que preguntaste.
Sí, sí, es que yo no pude participar en la última, en el último episodio, pero más in extremis, tuve que cortar cuando ya estábamos preparados.
Pero estabas aquí a punto de presentarte y te tuviste que ir, sí, sí.
Me tuve que ir por un problema urgente que salió en el trabajo. Y como estamos siempre localizados, porque
claro,
porque el mismo ordenador que utilizo para trabajar es el que utilizo para hablar con vosotros, con lo cual es de difícil escapatoria.
Claro.
Entonces tuve que dejarlo, pero luego os he escuchado un capítulo que me ha gustado muchísimo, el último episodio, y que reconozco que tengo lagunas. Tengo lagunas sobre el conocimiento de las culturas orientales. Entonces, pero vamos, mi impresión es que no se puede hablar de una cultura asiática del mismo modo que se puede hablar de una cultura europea. Tengo mis dudas de que exista algo que podríamos llamar cultura asiática. Y eso estaba en el fondo de toda la discusión o del comienzo de la discusión del otro día. Las sociedades europeas, sobre todo las occidentales, comparten más o menos la religión, más o menos, lo cual nos lleva a un esquema de valores compartidos. Los idiomas son similares, incluso entre idiomas de diferentes familias, la influencia del latín hace que sean mucho más próximos de las lenguas asiáticas. Y esto nos lleva a culturas, igual que son, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las lenguas romances, lenguas mutuamente inteligibles, nos llevan a esquemas culturales mutuamente inteligibles. Es más fácil la comprensión mutua de los patrones culturales. Tenemos un derecho más o menos común. Tenemos unas estructuras sociales muy similares. Y tenemos unas estructuras económicas equivalentes. Entonces, bueno, pues hay bastante unidad. Hasta el punto de que es la Unión Europea es el conjunto de países que más ha progresado en construir una confederación. No es una confederación, es un organismo supranacional, pero era más parecido a una confederación que hay hoy en día. Y no veo esto en Asia. Juan Antonio decía que él veía tres regiones. Ya con eso es una admisión, también que está de acuerdo conmigo, en el sentido que Asia como una unidad no es concebible, ¿no? Además es un continente inmenso. Él hablaba de una región que es el trinomio Japón-China-Corea, la India que iba por su cuenta, y no sé, José Antonio, Juan Antonio, ¿qué otra región dijiste?
La parte más de Irak, Irán, que es pues Oriente Próximo, o sea, todas culturas de tipo musulmán.
Sí, es el mundo musulmán de
Arabia, sí. O sea, lo que es el Próximo Oriente, ¿no? Arabia, uh-huh. Irán, Irak.
Sí, sí. Pero es que yo creo que incluso en ese trinomio que señalaba como más próximo culturalmente, que lo es sin duda, creo que hay más diferencias que las que hay entre los distintos países de Europa Occidental. Es decir, que las diferencias entre China y Corea entre China y Japón son bastante grandes. Incluso creo que el idioma se parece mucho menos que los idiomas europeos entre sí. Y Corea sí tiene más lazos con Japón, quizás porque fuera medio colonia también de ellos y porque hay unas minorías mutuas en ambos países, parece que hay más comunicación, pero también me parece que son distintos. O sea, de aquí, haciendo el chiste fácil, todos nos parecen iguales, ¿no? Todos los chinos, no quiero ser políticamente incorrecto, pero es el típico chiste, ¿no? Los chinos son como las lavadoras, todas se parecen. Y fisionómicamente pues se parecen y todo esto, pero es verdad que al final es desconocimiento propio. Yo me acuerdo cuando estuve en China, yo fui un viaje a China con mi mujer, era la despedida de los viajes porque ya teníamos la intención de tener niños y era la idea de que los grandes viajes con los niños acababan, ¿no? Y fuimos a China, ¿no? Y sí, llegué, ese empape que tuve, llegué a distinguir trazas entre los chinos del norte y los chinos del sur. Es decir, noté diferencias, ¿no?, entre ellos. Al final conseguí apreciar ciertas diferencias, pero tengo que reconocer mi desconocimiento. Y entonces eso era una de mis dudas, ¿no? Porque claro, luego estaba, que hablábamos indistintamente de las culturas de esos tres países y no sé si son perfectamente equivalentes o no. Y quizás tienen rasgos comunes y lo que era la interiorización estética de la que hablábamos, o de la que hablabais el otro día, pues es posible que se vea en las tres culturas. Pero esta es una duda que me ha surgido cuando he oído el programa. Si podemos hablar de una cultura asiática, o incluso si podemos hablar de una cultura japo-sino-coreana.
Vale, pues yo diría, también hay que considerar cuál es la dimensión de Asia, ¿no? En el sentido de que si comparas China o la India con Europa, realmente tienen muchísima población. O sea, que básicamente esa uniformidad se da en más gente que lo que se da esa similitud en la población más europea. O sea, realmente 1.000 personas tienen una cultura común, que es la China, y bueno, 1.200, y la India tienen otros 1.000 millones de personas que tienen una cultura común. Y aquí en Europa somos 500 millones. O sea, que verdaderamente, aunque pensemos que son diferentes, nosotros somos los más pequeñitos, o sea, que realmente ellos son más uniformes. Son más de 1.000 millones de personas con la misma cultura, con la misma religión, con el mismo idioma. O sea, que hay que primero ver que aunque nos parezcan diferentes y que son muy diferentes entre China, Japón o entre la India, son mucho más grandes que Europa, ¿no? O sea, que realmente los pequeñitos somos nosotros, los raros somos nosotros, ¿no? Básicamente se dice que el mundo, que la población realmente es asiática. O sea, que los europeos somos los raros en la población humana.
Eso es el mundo.
Claro. Entonces hay que ver que realmente, aunque pensemos que no son uniformes, es que es una uniformidad muy grande en muchos millones de personas.
Lo que ocurre es que China está formada por muchas nacionalidades. Hay una nacionalidad mayoritaria, que es la Han, creo que se llama, agrupada en torno a la costa y la partes tradicionales de China. Y luego hay un montón de etnias diferentes. Ahí está etnias musulmanas y... luego ellos se metieron con forceps en el del Tíbet, y es otra nacionalidad. Es decir, tampoco es algo, cuando hablamos de 1.200 millones de chinos, no estamos hablando tampoco de algo uniforme, incluso las lenguas. Ahí en el norte hablan el mandarín y en el sur hablan el cantonés. Y eso es la mayoría china pura. Luego tienen un montón más de lenguas. Entonces, sí, es un único país, podríamos hablar de una única cultura, pero también es muy diversa.
Sí, va, pero nosotros también, o sea, entre los países latinos y los países del norte hay una gran diferencia, ¿no? Yo lo marco gente como Max Weber, ¿no? Con la ética protestante y la ética más bien católica. Luego está la parte de la religión. Realmente hay, digamos, tres grandes religiones. Está la budista, la hinduista y el islam. No, o sea, no hay que olvidar eso, o sea, que hay mucho islam también en Asia, ¿no? O sea, Pakistán, todas las repúblicas soviéticas o las ex soviéticas, ¿no? Y realmente esta religión nace de la India, nace de la visión pues hindú, ¿no? Que realmente tiene digamos como tres características, ¿no? Una es digamos que es el cambio, o sea, todo es cambio, no se fija más en el proceso. Otra es la unidad, aunque hay un cambio, como todas las cosas están conectadas, todas son una. Y la transformación, en el sentido de que siempre hay un cambio entre el positivo y el negativo, entre el yin y el yang. O sea, todo es proceso, no se fijan en los objetos, ¿no? Se puede decir que nosotros, en la cultura más occidental, nos fijamos mucho en el objeto. Y eso tiene que ver mucho con lo que se hizo en el mundo griego, con Parménides, que diferenció el ser y el no ser. Nos centramos mucho en el objeto. Y en el mundo más oriental, se fijan mucho en el proceso. Decía, por ejemplo, creo que había una frase que decía Buda, que las cosas son impermanentes. Y la palabra que se usa para cosa, creo que es samsara, que significa proceso, no cosa. O sea, para que veas que hasta las cosas en Oriente son procesos, en el sentido de que las cosas dentro de sí tienen su contrario, y la dinámica del cambio hace que se vayan transformando en el contrario y en el contrario pues en ellas, ¿no? Esto se ha traducido mucho en el, pues, en el budismo, y gracias al movimiento que se produjo desde la India, pasando por China hasta Japón y Corea, esa zona, la India, China, junto con Tíbet, Corea, todo el sudeste, es más bien una misma cultura que se basa en el budismo. Y luego está el Islam, que se va más hacia parte, pues, del Oriente Próximo, ¿no? Que es el mundo más bien de Islam, que se parece mucho a nivel filosófico al mundo más occidental. Sabemos que la filosofía en la Edad Media fue bastante influenciada por la reintroducción de Aristóteles a través del mundo árabe. O sea, que realmente nuestra filosofía se puede considerar que proviene de Asia también, aunque una Asia un poco más, ya digo, pues de Persia, de Siria, ¿vale? Yo pienso que nuestra cultura occidental y que el cristianismo es una religión asiática, ¿vale? Solo que se fija más en la permanencia, en el objeto, pero realmente la religión cristiana nació en Palestina, y ahí realmente eso era Asia. Uh-huh. Luego chocó contra el mundo romano. Y ahí se produjo esa simbiosis entre el mundo romano y entre el pensamiento más de pues del Oriente Próximo. Y luego estabas, había también la misma lengua. Es muy curioso que lo digas, porque realmente el japonés no tenía ninguna escritura. Cuando llegaron los chinos, usaron sus kanjis para darles la escritura. Y además, en Japón, por ejemplo, muchos kanjis se tienen que decir de la forma japonesa o de la forma china. O sea, para que veas que hay una relación también entre...
Estaba corriente de que los ideogramas los heredaron los japoneses de los chinos.
Sí, es decir que, pues, en Japón sí que se considera se consideraba de muy alto nivel que tú supieras chino. O sea, para que veas, uh-huh, que era como el idioma, como el inglés, aquí, pues actualmente.
Me refiero, vamos, yo no lo sé, es lo que he leído en algún artículo, en alguna ocasión, que fonéticamente o estructuralmente las lenguas son muy diferentes, más diferentes que las que hay entre el francés o el inglés, que por poner dos lenguas que son próximas, probablemente mutuamente influenciadas, pero no tienen las raíces. Una es una lengua considerada germánica y la otra romana. Y yo he leído, no sabría decirte la fuente ahora, he leído y me he quedado con ese estereotipo, que la lengua es muy diferente, aunque también he leído lo que dices tú, que los ideogramas se inventaron en China y se trasladaron a Japón.
Sí, sí. Entonces, yo creo que sí hay una cultura asiática, porque se ve básicamente que ellos, cuando tú te mueves por Asia, hay algo común en todos ellos, ¿no? Y cuando te mueves así por Europa, ves que hay algo común. Algo tan básico como el concepto de individual frente a colectivo, ¿no? Aquí somos más individuales, ahí son más colectivos. Uh-huh. La idea de proceso es el concepto de proceso frente a resultado. Aquí somos muy de resultado, o sea, queremos tener ese resultado, y ellos se centran en el proceso, en los rituales. Ellos son muy metódicos, tienes que seguir estos pasos para compartir la experiencia. Nosotros tenemos una transmisión de conocimiento basada en la lógica discursiva, ellos en la compartición de experiencia. Dice, tú sigue mis pasos y experimentarás lo que yo experimento, y así vas a aprender, ¿no? Uh-huh. Y eso lo ves, o sea, cuando te mueves por la India, cuando te mueves por cualquier país del extremo oriente, notas esa diferencia con Europa. Entonces, ya sea solo por contraposición, se puede decir que existe una cultura asiática, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la contraposición que se produce entre lo positivo y lo negativo. Creo que habría que unificar las dos visiones. A mí me parecen correctas, y las dos visiones sirven para cosas distintas. La visión occidental sirve para poder instrumentalizar. O sea, somos muy buenos creando, transformando. Si su visión es más para, digamos, es una visión más de unión con el resto, con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que meter las dos cosas, porque está claro que el desarrollo que hemos conseguido, pues, en Occidente, el desarrollo técnico, no se puede echar para atrás, pero tampoco nos tenemos que perder esa transformación personal, esa unión con el resto, y saber que aunque tú operes sobre la naturaleza, mucho cuidado, que luego te viene por detrás la naturaleza y te da, porque eres parte de ella. O sea, no puedes escapar. ¿Vale?
Bueno, pues... Mi duda queda más clara.
yo quería comentar
lo que sí. No está aclarado del todo porque soy así, pero pues soy muy escéptico por naturaleza, pero esto, acepto todos estos argumentos, me parecen correctos. Tan solo deciros, quería recordar que según las encuestas que hace el Instituto Pew, que es un instituto estadístico con mucho prestigio en Estados Unidos y se fija mucho en temas de religión, dice que el país más ateo del mundo es China. No sé si es un 8% de la población nada más la que es creyente.
Justamente porque ahí...
Que el budismo predomina... habrá arraigado culturalmente, pero lo que es de... Aunque tampoco son religiones, son religiones filosóficas, pero... no son religiones al estilo de un dios omnipresente y tal como pasa en nosotros.
Claro, es que son religiones sin Dios. El Tao no cree en Dios. El budismo tampoco, ¿sabes? Hasta incluso hay muchos monjes budistas zen que dicen que se puede ser zen y se puede ser cristiano, o zen y musulmán. El zen no es una religión para ellos. Entonces, claro, es lógico que no crean en Dios. Es que no creen en Dios, creen en el proceso natural. No hay un progreso, es todo cíclico. O sea, no hay una creación, no va a haber una destrucción. Hay continuamente creación y destrucción, como dice Shiva. Shiva es el que crea y Shiva es el que destruye. Entonces, básicamente, eso es el cambio. O sea, por eso me refiero.
Lo que en la filosofía occidental se ha hablado siempre de dialéctica, ¿no? Son conceptos dialécticos.
Claro, pero nosotros, hasta incluso, nuestra dialéctica distingue entre dos procesos, entre la tesis, entre la antítesis y la síntesis. Ellos dicen que no, es que todo es síntesis. La tesis y la... O sea, todo es síntesis, lo que pasa es que va cambiando entre dos polos. Uh-huh. O sea, que es un poco diferente esa visión no dualista, ¿vale? Nosotros, además, en la visión no dualista decimos la tesis se enfrenta con la antítesis y crea la síntesis. Hay un progreso. Ellos dicen, no hay progreso. O sea, vuelve una y otra vez al mismo cambio. No, uh-huh. Ellos no consideran un progreso lineal, ¿no?
Es un
ciclo continuo. No hay resultados y lo que importa es el proceso.
Uh-huh. Sobre esto quería comentar que en el episodio anterior, en el cuaderno de notas del episodio anterior, hay un concepto muy bien explicado en el cuaderno, pero que pasamos de puntillas por en el episodio, porque, de hecho... Por eso he animado a la gente a leer el cuaderno de notas, porque pasa lo mismo en el cuaderno de notas del episodio de hoy. Hay un montón de cosas que no vamos a poder comentar extensamente, porque nos llevaría un episodio de 5 horas, claro. Por ejemplo, sobre esto que ha comentado Juan Antonio, pues ha redactado ahí un montón de explicaciones que yo creo que merecen la pena leerlas, además de la explicación estupenda que nos ha dado él. Bueno, pues en el cuaderno de notas del episodio anterior hablaba sobre el contexto cultural en el que se inscribe la idea de Yuriko Saito de la estética de la vida cotidiana, y es el concepto de el karma y la reencarnación. O sea, se inscribe dentro de ahí, con lo cual digamos que Yuriko Saito está hablando más sobre una cultura budista que sobre una cultura asiática o una cultura oriental, porque ella ve que el concepto de karma necesita de una de atención a la vida cotidiana. Es decir, que es fundamental eso. Entonces, quiero recordar una frase que dice al final, en el cuaderno de notas decimos... aquí hay un párrafo que empieza diciendo: estos dos argumentos parecen dar buena razón para negar un yo que podría fundamentar la identidad personal diacrónica y servir como lugar de control. Esta frase tan así rebuscada está literalmente sacada de una fuente, y ese párrafo explica que el problema del concepto de karma es que parece que en la idea budista no hay nada que pase de una vida a otra. Entonces, si no hay ningún componente que se mueva de una vida a la otra, que es, bueno, esto es debatido, ahí comentamos un poco. Entonces, ¿cómo construyen ellos el concepto de persona? Y es que lo construyen como distinto a lo nuestro, como si fuera un concepto muy desdibujado. A eso me refiero con mal. Nosotros sí que lo tenemos muy bien construido, el concepto de persona, y muy muy definido. Y ellos parece que no, de ahí que ellos sean más orientados al grupo y nosotros más orientados al individuo, ¿no? Pero es que eso igual tiene una relación con esta contradicción interna dentro del concepto de karma, que parece que hay una continuidad entre las vidas, pero que son distintas personas. Son distintas personas, pero son la misma en el fondo. Por eso algún autor lo ha asemejado con la Trinidad, que es también una contradicción en términos, pero que ha sido muy influyente en la construcción de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, lo curioso es que es un concepto que es contradictorio, pero que ha funcionado para que la gente dé atención a la vida cotidiana. Entonces, ese es el contexto cultural en el que lo inscribe Yuriko Saito, que es un contexto, digamos, más budista que oriental, yo creo.
Sí, te diría que el concepto de karma es un concepto complicado para la visión nuestra. El concepto de karma tiene que ver con la armonía. O sea, para ellos todo está puesto en armonía. Y cada acción que se produce hace que esa armonía se rompa. Y el karma es justamente la ley que hace que esa armonía vuelva a su ser. Entonces, por eso si tú haces algo, ¿vale? Esa ley de karma te devuelve lo mismo que tú has hecho, porque es para restablecer esa armonía. Al final hay que pensar que, como te decía, las cosas en el mundo occidental son procesos. Somos como diría en el mundo físico, somos energía muy densa, ¿no? La parte de masa y de energía. Al final somos energía, solo que en algún momento se transforma y se condensa en la masa. Y tú piensas que eso es un objeto, pero realmente si lo piensas en aspecto físico, es que es energía. Pues más o menos es igual para los objetos. Hay una conciencia, hay un flujo, hay un cambio, que lo que hace es que en algún momento se concentra en algunos objetos. Y esos objetos producen cambios en ese ciclo. Entonces, lo que se mantiene es ese flujo constante y lo que se dice de pasar de una vida a la otra es que tú ahora eres un objeto, o sea, esa conciencia es un objeto que hace ciertas acciones que dispara un flujo distinto que al final se condensa en otro objeto. ¿Sabes? O sea, no es que sean la misma vida, es el mismo cambio que se va condensando en diversos objetos. Y tus acciones lo que hacen es posibilitar que en un futuro esa energía, ese proceso, lleve a crear otros objetos. Depende de lo que hagas, se crean pues unos objetos distintos. Claro. Sí, es un concepto un poco raro, pero
claro, simplemente nos choca porque, por ejemplo, el hecho de que no recuerdes el contenido de una anterior vida choca con nuestro concepto de persona, que es un mundo de recuerdos. Es decir, si yo no puedo recordar otra vida anterior, choca con el concepto construido en Occidente de persona, ¿no? Parecería otra persona distinta, con otros recuerdos y otra, o que le haya pasado cosas a ese algo, ¿no? Que se mantiene. Pero bueno, la idea era que este concepto está ahí, en el fondo. Yo por eso comentaba en el episodio que me parece que difícilmente me va a llegar a mí tan rotundamente la estética de la vida cotidiana porque no me llega el karma. O sea, que yo no tengo eso construido en mi interior. Entonces, si yo quiero copiar algo de esta estética de atención a los detalles, igual tendría que llegar a ese lugar por otro sitio, por otro camino.
Sí, fíjate, yo te he dicho que el karma tiene que ver con la armonía. Entonces, la estética de la vida cotidiana tiene que ver con la armonía de que las cosas estén donde tienen que estar, que estés a gusto y que sientas que todo está pues en su lugar. Entonces, por ese camino no hace falta que sepamos lo que es el karma. A lo mejor por el camino de armonía, de que las cosas tengan su orden, a lo mejor sí que puedes llegar a ese sentido de la estética cotidiana, ¿no?
Muy interesante, sí.
A mí esto, si me permitís, me suena un poco a... Tiene ciertos ecos estoicos, ¿no? De la filosofía estoica, en lo que se refiere sobre todo a este... A lo que llamaban ellos el neuma este, que es la energía que lleva a todo el conocimiento, que es el conocimiento global y luego que también nos lleva, digamos, a esa imperturbabilidad, ¿no? Y a ese que decía Juan Antonio ahora de estar tranquilos, ¿no? Lo que ocurre es que, a ver, yo haciendo no un análisis, sino llegando a una pregunta casi de brocha muy gorda, yo creo que me pasa un poco lo que a Joaquín, que es que me falta un asidero cultural que es un poco lo que está en el fondo de lo que también decía Juan Carlos.
Ha resumido 5 minutos de mi conversación en una frase perfecta, exacto. Eso es lo que yo quería decir. Me falta el asidero cultural.
Claro. Sí, sí, a mí también, ¿eh?
Eso es perfecto, sí, sí.
Pero a ver si describo un poco la brocha gorda esta. A ver, nosotros tenemos nosotros hablo de la cultura occidental, y ya digo que esto es una interpretación de brocha gordísima. Tenemos una serie de hitos fundacionales en esta cultura, que bueno, se puede discutir dónde colocarlos y cuáles son más importantes que otros, ¿no? Pero casi que el nacimiento de la filosofía en Grecia sería uno, ¿no? En ese tan debatido paso del mito al logos, que bueno, ya digo que cualquiera de estos puntos que voy a mencionar tendría para estar discutiendo días y días tanto en la academia como fuera de ella, ¿no? Pero bueno, un hito, el nacimiento de la filosofía. Podemos colocar otro hito, si queréis, qué sé yo, en la revolución copernicana, por ejemplo, ¿no? En esa, en los herederos del Renacimiento que recolocan al hombre en un puesto que ya se podría debatir también si es de privilegio o no.
El hombre es la medida de todas las cosas.
Eso es. Podemos llegar, si queréis, también a la modernidad con la Revolución Francesa y todos la revolución de pensamiento que se dio ahí. Y bueno, podemos llegar más adelante con más revolución tecnológica, en donde ya estamos más cerca de Oriente. Bueno, a lo que voy es que cuando nosotros estudiamos temas que están estrechamente relacionados con nuestra cultura occidental, tenemos esos asideros que hemos colocado ahí, ¿no? Esos hitos en donde de donde podemos sacar libros, ¿no? Y decir, venga, vale, yo imagino, y esto desde el total desconocimiento también, y por eso es una pregunta que va para Juan Antonio, imagino que en la cultura oriental, filosofía oriental, también habrá estos hitos, también tendrán estos algún hito que defina hacia dónde se dirigen. Lo digo porque también sobrevolaba un poco lo que comentaba Juan Antonio, que esa idea de proceso lineal es la que está de fondo de nuestra idea de progreso, de la idea que nace en la Ilustración, pero que nace como desembocadura de un montón de cosas que confluyen en la Ilustración, y surge esta idea que tenemos todos enraizada también, que puede ser objeto de muchísimo debate, pero ahí hemos establecido una diferencia. Es decir, nosotros tenemos una forma lineal de ver los procesos enfocados hacia un resultado, y eso al final es un poco el progreso, ¿no? El ir hacia un resultado que podemos discutir si se alcanza o no se alcanza, pero no nos fijamos tanto en el proceso como digo, como en ese resultado. ¿De dónde procede eso? Pues se procede de la idea de progreso, que a su vez procede de lo que confluye en la Ilustración, y que si nos vamos muy muy atrás, en el nacimiento de la filosofía en Grecia, ¿no? ¿En Oriente hay algo similar? ¿Podemos tirar de un hilo similar para decir, no, es que se fijan en los procesos, o el karma al final también es una forma de interpretar estos procesos, es de interpretar un proceso en sí mismo, de una armonía, del estar a gusto con el propio transcurso del tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no enfocado hacia una conclusión, que es como digamos que entiendo más hacia dónde enfocaríamos eso en Occidente. Pero ¿de dónde viene eso? Es mi pregunta, no porque diga es que lo he estudiado y no lo he encontrado, no, desde la ignorancia más absoluta. O sea, hay un lugar al que acudir para agarrarnos, como decía Joaquín, ¿no? Decir, es que claro, me resulta problemático el encajar esa estética de la vida cotidiana dentro de nuestro concepto de progreso, digamos, o de proceso enfocado hacia algo, porque yo lo que veo de Yuriko Sakto, como vimos el otro día, es que la estética de la vida cotidiana que nos propone se basa únicamente en el proceso, y es ahí donde tenemos que encontrar lo que sea, no en cuál es el objeto de ese proceso, ¿no? Poníamos como ejemplo pues lo de la ceremonia del té. En la ceremonia del té, ¿qué es más importante? ¿Tomarte el té o la ceremonia? Claro, desde Occidente diríamos, no, pues el té, claro. ¿no? O sea, lo importante
es que yo veo que Yoriko Saito cree que en la ceremonia del té no construye nada. O sea, no vale, no sirve para nada, por usar nuestra marca. No sirve para nada en el exterior de los que se toman el té y construye algo en el interior que va más allá de que se alimente. O sea, construye algo en su personalidad. Esa es la construcción. Con lo cual, en realidad sí sirve para algo la ceremonia del té, pero no es para nada práctico del exterior del humano, sino para una construcción interior.
Yo pondría un símil. Yo diría, Sergio, cambia el té por una paella. ¿Qué es más importante, comerte la paella o ver cómo la hace?
Claro, pero es que...
Yo voto, o sea, por comerme la paella.
Hemos llegado al punto...
Es muy occidental, pero yo voto...
Hemos llegado al punto de que si la ceremonia del té fuera la ceremonia de la paella, se les cae toda la idea. No,
pero ojo, porque es un ejemplo muy interesante. Sí. La ceremonia de la paella, cuando la haces con amigos y hay un maestro de ceremonias, que podemos llamar cocinero, aunque no lo sea profesional, esa ceremonia de hacerlo, y mientras estás haciendo la paella y viene el aperitivo y se acerca alguien y vete de aquí que me lo estropeas y no vengas si no me traes algo para comer mientras, o sea, quiero decir, ya es una ceremonia
social.
Yo quiero soltar el oyente. Tenemos un oyente que es Mariano, que tiene un ritual. No sé si eso
es con la carne, ¿no?
En el foro. Me voy a comprar la carne, cuando lo hago un ritual, es la familia. Nosotros, pensad que cuando nos comemos la paella, es un símil muy bueno. Lo que nos importa no es la paella, es la paella es el símbolo de algo comunitario que es compartido, claro, por todos los demás. Entonces, tú te tomas la paella porque quieres estar con los amigos, con la familia. Y date cuenta que el símbolo de la paella es un pote común en el que la gente tiene que coger su parte. O sea, que podemos llegar, o sea, fijaros que que esta visión está metido, por lo menos en la cultura española, de comer todos juntos, de un mismo sitio, y lo que importa es comer, no la comida, con la gente.
Yo creo que me vais a permitir, es
una ceremonia social. Brutal.
Pues me vais a permitir. ¿Qué problema nos está trayendo en estos últimos meses?
Sí, hombre, claro.
¿Me vais a permitir que avance en nuestra idea de episodio de hoy? Porque es que justo vamos a llegar a eso que acabáis de comentar. Es decir, no es cambiar de tema, sino es seguir con el mismo tema. Y al hilo de lo que decía Juan Antonio, que hace Mariano con sus rituales de carne, quiero decir que dos de los flecos han suscitado comentarios en el grupo y fueron traídos por oyentes del podcast y con tertulios de nuestro grupo Opina. Ese grupo se llama Opina Filosofía Nada en Telegram. Uno de ellos fue Mariano Fricini, se llama, que trajo a colación al filósofo Byung-Chul Han y su idea de los rituales. Y otra fue Lina Rosa García, que trajo a colación el tema de las emociones. Y además, los dos temas tienen bastante que ver con lo que estáis comentando ahora, porque Byung-Chul Han habla sobre los sentimientos en contraposición a las emociones, una cosa muy interesante que ahora podemos comentar, y también habla sobre la construcción social que hacen los rituales. Y hay un concepto que lo vamos a poner en el cuaderno de notas que me gustó mucho. Bueno, él dice literalmente, dice, a diferencia de las emociones y las pasiones, los sentimientos son capaces de hacerse comunitarios. Fijaros, en esta frase está resumido justamente la idea que trajo Mariano, que es Byung-Chul Han, porque esta frase está tomada del libro... ¿cómo se llama el título del libro? La destrucción de los rituales o la... ¿Cómo se llama? La desaparición de los rituales. Y él dice, a diferencia de las emociones y las pasiones, los sentimientos son capaces de hacerse comunitarios. Esa es la frase, ¿no? Con lo cual él dice que los sentimientos son mejores que las emociones y mejores que las pasiones, porque los sentimientos justamente van en consonancia con la lentitud de los rituales, y las emociones y las pasiones te sacan de quicio y te sacan del ritual, ¿no? Pero una cosa muy interesante que él comenta es, leo literalmente, los rituales, que es un poco a lo que se refería Yoriko Saito, los rituales de la vida cotidiana, generan una comunidad de resonancia. A mí este concepto me ha gustado mucho, de Byung-Chul Han. Comunidad de resonancia. Dice que es capaz de una armonía, que es lo que decía Juan Antonio, que es el karma, ¿no? De un ritmo común. Los rituales crean ejes de resonancia que se establecen socioculturalmente, a lo largo de los cuales se pueden experimentar tres relaciones de resonancia. Y ahora las especifica. Primera, relaciones verticales. Y él dice, con los dioses, con el cosmos, con el tiempo, con la eternidad. Es esto de trascender que le llamamos nosotros en Occidente, ¿no? Él dice, segundo, relaciones de resonancia horizontales en la comunidad social, que sería lo de la paella que estábamos comentando justamente ahora, ¿no? Una comunidad de resonancia con resonancia horizontal. Y luego dice, diagonales también. Hay relaciones de resonancia diagonales, referidas a las cosas. Aquí es donde entraría el cuidado de los objetos. Y por este lado, yo también me parece que se podría explorar nuestra relación con la naturaleza entendida como cosas que tenemos que entender y tenemos que usar. La parte que decía ahora Juan Antonio, ¿no?, de que somos muy prácticos con la naturaleza, ¿no? Con lo cual, fijaros que todo este armazón de relaciones verticales con los dioses, con el cosmos, con el tiempo, con la eternidad, horizontales con la comunidad social y diagonales con las cosas, toda esa construcción, Byung-Chul Han la sostiene sobre una única pata, los rituales. A mí me parece un edificio que aparentemente es muy frágil porque se sostiene en una sola pata, pero fijaros la importancia que le da Byung-Chul Han a los rituales, que a partir de ellos se pueden construir estas tres dimensiones, ¿no? La vertical, la horizontal y la diagonal. Entonces, me parece muy interesante estas dos aportaciones de nuestros oyentes, ¿no? Porque nos pone sobre la pista de esta construcción que hace Byung-Chul Han, que no deja fuera la comunidad, no deja fuera la trascendencia, el tiempo, la eternidad, el cosmos, y no deja fuera el interés por las cosas, que fueron cosas que veíamos que en Yuriko Saito, digamos, que se centra en las cosas, digamos que era un poco que faltaba, ¿no? No sé cómo veis vosotros este concepto. A mí es que me ha gustado mucho el concepto este de Byung-Chul Han.
Sí, yo a mí cuando veo esta analogía de la relación diagonal, ¿vale? Siempre pienso en que a lo mejor las relaciones que hay que crear son las horizontales y son las verticales, pero son complicadas. Entonces, lo que hacemos es irnos hacia la diagonal, irnos hacia los objetos. En un ritual con una persona, a lo mejor en la ceremonia del té compartimos el objeto, las tazas, y llegamos a la persona, creamos esa relación. En cuanto al cosmos, la relación es la naturaleza, ¿vale? Son los objetos. A través de los objetos también llegamos a relacionarnos verticalmente con ellos. O sea, me parece bastante curioso la idea de meter a los objetos como un camino, como un rodeo hacia crearse las otras relaciones, ¿no? Me parece bastante interesante esto, ¿sabes? Para establecer esa relación, en vez de ir directamente, vamos a través de los objetos y de los ritos. Quería, cuando estamos hablando sobre la transmisión de conocimiento, decía, creo que Wilber, decía que hay como tres formas. Una es la forma más bien pues analógica, ¿no? Que es la forma positiva, decir, esto es algo. La negativa, que consiste en decir que esto no es algo. Y luego está la que se hace a través de los ritos, que es el precepto. Te dan una receta que tienes que seguir para experimentar. Entonces, el rito entra dentro de esta categoría. Es decir, sigue este rito y comprenderás lo que quiero decirte, ¿no? Entonces es bastante curioso esta forma que, claro, como en Oriente no hay una visión dualista para transmitir lo que quieren transmitir, no se pueden basar en el lenguaje, que es muy dualista, ¿no? Y lo tienen que hacer para transmitir, tienen que hacerlo a través de este precepto y de esos rituales. O sea, el ritual en Oriente también es una forma de transmitir conocimiento. Recordemos lo que pasaba pues en Karate Kid, con el dar cera por ir cera. Al final, con ese ritual que no tiene nada que ver, que no tenía sentido, el alumno aprende de su maestro a hacer algo. ¿Por qué? Porque se ha fijado en el proceso y no en el resultado. Si le dijéramos, tienes que hacer este movimiento, el alumno se fijaría mucho, metería la mente, metería como sus emociones en ese intento de conocer. Y lo que dice el maestro es, olvídate, ¿vale? Y haz esto, haz este rito, y cuando llegues hasta el final, comprenderás lo que quiero decirte. Pues es algo parecido. O sea, el rito tiene que servir para justamente, a lo mejor, dar ese conocimiento que de otra forma no se puede dar, ese conocimiento social, ese conocimiento de estás en pues una comunidad que no se puede transmitir lógicamente.
A mí me surgía la duda, ya os lo comenté en la preparación del episodio, que esto lo podemos, si queréis comentar ahora algo, o lo dejamos para un episodio específico. Y es que con estas tres dimensiones que ve bien surjan de que los rituales construyen una comunidad de resonancia que tiene relación con el cosmos, con la comunidad social y con lo diagonal, que se refiere a las cosas, con eso solo yo no llego a construir algo parecido a la ciencia que hemos construido me incluyo por ser de la cultura, ¿no? Pero no porque tenga ningún mérito en ello. A la ciencia como un esfuerzo de abstraerse de los procesos para ver el mecanismo. O sea, justamente esta idea de quiero ver el mecanismo causal de las cosas es una relación que es la opuesta a quiero dejarme llevar por las cosas y disfrutar de ellas. Entonces, una sensación que yo tengo la sensación de que ambas cosas son necesarias, pero no construyen lo mismo. Es decir, mediante sumergirse en el disfrute de las cosas y de los procesos, yo experimento una percepción del mundo distinta y eso puede alterar mis valores. Es decir, yo hago una autoconstrucción interna, pero no hago nada respecto de identificar los mecanismos de la naturaleza. Cuando hago una abstracción de todo eso que yo vivo y lo veo con una metodología en la que quito todo aquello que yo percibo como persona y me quedo con el fenómeno pelado, digamos, entonces es cuando identifico el mecanismo. Y eso es lo que construyó la filosofía en Grecia. Es decir, lo que se construye con la filosofía en Grecia es esos mecanismos que hoy llamamos científicos, ¿no? Que fueron durante muchos años la filosofía natural. Entonces, no veo ningún punto de conexión, pero probablemente no lo vea, no porque no lo haya, sino porque yo no llego a verlo, y por eso os lo estoy comentando aquí en voz alta, no veo ningún punto de conexión entre el esfuerzo de sumergirse en las cosas para disfrutar de ellas, que yo lo veo necesario, y creo que esa autoconstrucción nos falta en Occidente, claramente, y eso hay que hacerlo. Pero por ahí no llegaría a la construcción de una ciencia que me identificara los mecanismos de la naturaleza, que eso es muy práctico, porque con eso, por ejemplo, construyo una vacuna para el COVID-19, por ejemplo, ¿no? O con eso hago un edificio para que no se caiga, sin poner muros gordos, porque tengo las matemáticas que me dan esa abstracción. Es decir, a través de lo que se desarrolla a partir de la filosofía de Grecia, llego a una relación con la naturaleza distinta de la que llego cuando construyo la comunidad de resonancia con tres dimensiones que habla Byung Chul Han. No llego al mismo sitio. Yo quiero andar los dos caminos. Pero mi duda es si por aquí, por este camino de Oriente, se hubiera podido construir lo que hemos construido en Occidente.
Hombre, quizá focalizando únicamente en la diagonalidad, ¿no?, de los objetos. Es el único...
Yo es el único, pero eso lo digo yo, no lo dice Byung Chul Han, ¿eh?
O sea, ya. No, claro.
Yo digo que por la dimensión diagonal referida a las cosas, yo llego, porque como quiero llegar, es decir, yo me identifico mucho con la filosofía de la naturaleza, con la filosofía natural. Y yo por aquí llego a una ética, puedo llegar a una política, puedo llegar a una autoconstrucción personal, puedo llegar a una psicología, a todo eso llego. Pero me falta el punto por el que llegar a una filosofía natural que identifique mecanismos de funcionamiento de la naturaleza. No mecanismos de funcionamiento míos personales. No quiero, o sea, en este punto no quiero averiguar el mecanismo por el que yo pienso una cosa o cómo me afecta la cultura. No quiero una antropología, no quiero ni siquiera una sociología, no quiero ninguna humanidad. Ninguna disciplina humanística me estoy refiriendo. Quiero identificar cómo se llegaría al esfuerzo científico, que es filosófico también.
Bueno, Max Weber, lo hemos comentado antes en Telegram, Max Weber decía que ni de coña. Es decir, decía que los procesos habían sido distintos, los de Oriente y Occidente, y que se habían dado una serie de causas en Occidente que habían realizado un proceso de racionalización de las estructuras, como tanto desde la música, ponía ejemplo de la música en Occidente, cómo se había sistematizado la música, y la religión, por ejemplo, que es una religión que intentó mezclas fe y razón. Entonces, y es más, decía que habían estado muy cerca, tanto en la India como en China, pero que no se habían dado el ingrediente final religioso, que es en el famoso estudio que ha citado antes Juan Antonio sobre el protestantismo y los inicios del capitalismo, se había dado en Occidente, ¿no? Se había dado esa circunstancia en Occidente de intentar no solamente explicar la naturaleza, sino también dominarla. Y ese proceso decía que no se había dado en Oriente. Los ensayos de religión de Weber son muy, muy interesantes. Son muy pesados, porque yo recuerdo que los que son más largas las notas al margen que el propio texto de Dios. Es una obra macroscópica. Pero la opinión de Max Weber era que estudió bastante este tema, era que no conducía a lo mismo. Lo cual también tiene nuestra intervención sobre la naturaleza, nuestra explicación y luego aprovechamiento de la naturaleza nos ha llevado a ciertos lugares que también van a ser difíciles de regular.
Claro, eso quería decir yo, porque digamos somos conscientes del peligro de no usar bien la razón o de ni siquiera usarla, ¿no? Recordaréis el cuadro de Goya titulado El sueño de la razón produce monstruos. Es decir, que sabemos que creemos que cuando dejamos de usar la razón aparecen los seres monstruosos, aparece todo lo que no queremos que aparezca. Entonces, en Occidente no nos queremos bajar de la razón. Por eso Goya pinta lo que pinta. No nos queremos bajar de este carro donde estamos, ¿no? Porque nos da miedo meternos en una visión de la naturaleza, que es un poco la visión que se transmite desde Oriente, en la que la razón queda, digamos, relegada a un segundo plano, y lo interesante es meterse en la naturaleza y por otra vía, que no sea la razón. De hecho, a mí el primero que me condujo por este camino de vamos a dejar la razón un poco apartada y vamos a meternos, y me gustó el paseo, fue Schopenhauer. Porque Schopenhauer, de hecho, hace su tesis doctoral sobre la cuádruple base del principio de razón, para estudiar tanto la razón que viera dónde la razón no llega y dónde no es necesario. Entonces, él hace una investigación sobre la naturaleza, dejando aparte el principio de razón. Es la primera vez que yo en filosofía vi eso, y a mí, es un filósofo que me apasiona, pero me gusta mucho esa idea de Schopenhauer de que no sea... Por eso Schopenhauer llega a la estética también. Schopenhauer llega a donde llega Occidente, pero por otro camino también, ¿no? Entonces, digamos que nosotros no queremos bajarnos de la razón culturalmente. Nos cuesta mucho trabajo pensar que sin la razón pudiéramos llegar a algo que nos gustara. Y yo pertenezco a esa cultura, pero quiero, o sea, yo digamos que soy como Schopenhauer, quiero que la razón no sea omnipresente, que no sea totalmente necesaria. Quiero la mezcla, pero es muy difícil conseguir esa fórmula. Vamos, yo no la tengo todavía. Pero la quiero.
Y a vosotros nos da la impresión, igual esto es un prejuicio, de nuevo naciendo desde el desconocimiento, de que esa parte del el camino contrario, el de la cultura oriental hacia Occidente, sí que han sabido aprovechar ese hilo de la razón. Es decir, me explico, lo que nosotros vemos como progreso de Oriente, al fin y al cabo, yo lo percibo como una occidentalización de Oriente. Es decir, el desarrollo tecnológico japonés, por ejemplo, al final, ¿eso nace de la cultura oriental o no es más que una aplicación de los desarrollos tecnológicos occidentales con su base cultural, digamos, de esfuerzo y de sistematización y de cuidado, ¿no? Quiero decir, ese camino parece que desde Oriente se ha hecho de manera más eficiente que lo que podríamos haber hecho nosotros, que es decir un poco, vale, yo tengo esta razón, tengo esta forma de obtener conocimiento de la naturaleza, pero ahora voy a tirar un poco de este hilo o de este apoyo diagonal que me pone Wilchung Han y me acoplo aquí cosas orientales que me pueden servir para como ingrediente también de estos procesos hacia el progreso de Occidente. Quiero decir, parece que no es que no queramos deshacernos de la razón, es que parece como que lo que no sea eso nos es tan ajeno que no conseguimos engarzar este tipo de cosas en nuestra cultura. Y yo creo que en Oriente sí que han sido capaces de, no de fagocitar, porque tampoco es el término, pero sí de utilizar en su beneficio, claro, o en beneficio de su cultura.
Una vez que ya está hecha.
Claro.
Lo que han orientalizado es el uso de la tecnología.
Sí, sí. Pero mi pregunta es, a eso me refiero.
Pregunta es, y dicho, si hubiera... son unos maestros en copiar.
Sí, bueno, que ahora ya no. Ahora ya no. Cuidado, que hay mucha investigación. Pero me refiero, si hubiera llegado ahí solamente por ese camino, o una vez que está, ellos lo cogen y lo adoptan culturalmente. Esa es mi pregunta, que Mark Weber diría que no. Yo no sé, yo no tengo ni idea, pero leo a Yuriko Saito y, claro, Yuriko Saito es que aposta, se mete en la casa, o sea, es la estética de la vida cotidiana, con lo cual no tiene ninguna pretensión de investigar la naturaleza, claramente. Pero Byung-Chul Han sí que tiene algún tipo de pretensión de hacer una crítica a nuestra forma de ser, ya fuera de la casa incluso, y usar los rituales en todas partes y tal, porque los rituales construyen comunidad, los rituales... Pero, no sé, igual es que hay que leer otras cosas, ¿no?, para llegar ahí, pero yo no llego por aquí.
El mismo señor Han es un ejemplo de occidentalización de un oriental. Es un señor que sale de Corea para estudiar, me parece que era ingeniería industrial o por el estilo, y se va a Alemania, a una escuela de Alemania, y acaba siendo filósofo, se mete en la Facultad de Filosofía de Berlín, me parece que es. Es decir, que él es un claro ejemplo de esto que decía Sergio. Yo no sé si han salido ganando o no han salido ganando con este, no sé llamarlo, colonialismo cultural, préstamo cultural o difusión cultural. Pues porque claro, ahí hay un componente de si el hecho en sí es bueno o es malo. Es decir, que desde un punto de vista, a lo mejor, de los niveles económicos es bueno, pero yo no sé hasta qué punto influye o provoca algún tipo de conflicto, de choque cultural interno en esas sociedades. Yo el otro día, cuando antes de empezar mi frustrada intervención en la anterior, estuve hablando con Joaquín y le dije, ¿pero cuáles son las patologías de esa sociedad?
Sí, de hecho lo dejamos como un... claro, es que, porque... Estando tú aquí no me atrevo a decir cliffhanger, pero ¿qué tengo que decir? Momento culminante.
El tema es que yo no conozco las patologías de las sociedades nuestras, más próximas a nosotros, pero o sea, conozco perfectamente las patologías del neoliberalismo, pero no conozco las patologías, o no conozco bien las patologías. Hay cosas que llegan, ¿no?, por los noticiarios y tal, que esto no me gusta, pero no conozco en profundidad ese tema. Y a lo mejor una de las patologías que tienen es haber renunciado Esto enlaza también con el nivel macro-micro, es decir, las ceremonias estas como la del té son ceremonias de estética individual, o prácticamente, ¿no? O la armonía en casa es algo interior. Pero luego a nivel macro, el comportamiento social de la sociedad japonesa es tremendamente disciplinado, y cómo se construye esa disciplina sin normas externas que te regulen, que es lo normal en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, todo eso se me escapa, me pasa lo que estamos comentando, falta sidero cultural.
Pues mira, justamente esos son los dos temas que acabas de poner encima de la mesa, son los dos temas que teníamos aquí también apuntados como flecos, y si queréis ya directamente, como el tema del paso micro-macro, que ya hemos hablado de ello en algún episodio, es un poco más grande, este último que has comentado, el de por qué hemos abandonado parece que hemos abandonado la autorregulación en Occidente, yo creo que es muy interesante, porque Juan Antonio en el episodio anterior decía que no se creía demasiado que hubiera sido la irrupción del cristianismo la que hubiera cambiado esta autorregulación que proponía Grecia o la cultura. O sea, porque vimos que Foucault más o menos planteaba que ha habido una discontinuidad provocada por la aparición del cristianismo, que en principio la cultura, según se plantea en Grecia, es una cultura de la autorregulación, y a partir del cristianismo es una cultura de externalizar esa regulación para que me regule la autoridad, ¿no? Y Juan Antonio no lo veía claro, eso de que fuera el único ingrediente o fuera el ingrediente. Y eso, eso enlaza, y lo enlazamos, con el problema micro-macro que también Juan Antonio sacó y que Juan Carlos ha preparado aquí un esquema estupendo para explicarlo.
Sí, yo diría que... para el cristianismo... El cristianismo, realmente, si tú piensas en origen del cristianismo, el cristianismo es griego. Se difunde con la lengua koiné, se difunde en Asia Menor, en el mundo griego, realmente. Y yo creo que es cuando se pasa a, y no había muchas normas, realmente. No hay muchas normas. Era más, era un cristianismo muy de comunidad y de muy pocas normas, básicamente.
El cristianismo original, ¿no? Se toma... ¿Te refieres al cristianismo nada más?
Sí,
nada
el cristianismo original. Es griego, realmente. Y tiene la, y está basado en la cultura griega. Pero al llegar a Roma, se choca con el derecho romano, ¿vale? Entonces se juntan que para seguir el cristianismo se convierte en la religión del Estado. Entonces, al ser la religión del Estado romano, tiene que asumir las normas del Estado romano. Una es el derecho. Entonces pasa de ser un poco más abierto a regirse por un derecho. Al igual que el derecho romano, se hace un derecho, se hacen reglas. Entonces, al final no creo que sea el cristianismo puramente, ¿vale? Yo creo que es más bien la conjunción del cristianismo con el mundo romano. Y más que esto, o sea, esa corriente mística cristiana que realmente no tiene normas, sino que es, digamos, como ellos dicen, seguir la voluntad de Dios, o sea, que no hay norma, se mantiene hasta muy bien entrada la Edad Media, ¿no? Y básicamente yo creo que la rotura se produce por el, no realmente por el cristianismo, sino por el racionalismo de Descartes. Se rompe cuando se divide el mente y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que la mente es superior al cuerpo. Entonces, hacemos que la razón sea lo más importante. Y además, al separarnos del cuerpo, vemos que lo exterior es distinto a nosotros. Y entonces, cuando es distinto, puedes manejarlo. Y ahí empieza nuestra practicidad, nuestro uso industrial de la naturaleza. En el mundo oriental, eso no se separa. La mente y el cuerpo no se separan. Siguen siendo una misma cosa. Entonces, para cambiar, ¿vale? Tú puedes cambiar o la naturaleza a través de nuestra visión racionalista, o a lo mejor te puedes cambiar tú. Entonces, justamente una de las grandes patologías del mundo oriental es que se basan mucho en el proceso personal, ¿vale? Entonces, aunque sean muy comunitarios, realmente el cambio, no hay un progreso social. La sociedad no tiene ningún progreso. Se centra más en el progreso, en el cambio personal. Ese progreso es el progreso de tu vida, no de la sociedad. Tú tienes que cambiar tu vida hacia un concepto de sabiduría. Entonces, una patología es que son muy pasivos, ¿sabes?
Si tienen que mantener la armonía, quieres dejar las cosas como están.
Claro, y además, si tú eres parte de la naturaleza, no puedes cambiar la naturaleza sin cambiarte a ti.
Claro.
Entonces, en vez de cambiar la naturaleza, te cambias a ti, si quieres ese cambio. ¿Vale? Entonces,
por eso las revoluciones han sido importadas allí. Es decir, la revolución maoísta es marxismo-leninismo, un concepto extraño a ellos. El Comodoro Piri, o ¿cómo se llamaba el Comodoro? Perry.
Sí. Sí,
es que no me acuerdo exactamente del apellido, era algo así, porque Piri es otro señor, sí, el que descubrió el Polo Norte, me parece. Entonces, el Comodoro, llamémosle Perry, por llamarle de alguna manera. Tuvo que llevar allí un acorazado y empezaba a bombardear el puerto de Tokio para decir, no, abriros al mundo. Es decir, que fue externo, una imposición externa, ¿no? Luego dijo, muy bien, voy a jugar con tus reglas. Y los japoneses jugaron con nuestras reglas, de puta madre. Es decir, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. En el tema te he interrumpido por el entusiasmo de estar de acuerdo contigo. No sé si habías terminado.
Sí, no, estaba pensando que, aunque pensemos que la ciencia es algo racional y dual, la ciencia es un esfuerzo comunitario. La ciencia se hace en comunidad, ¿vale? O sea, tener presente que no es una cosa que yo piense con mi razón. La ciencia es una cosa que tú propones a la comunidad y la comunidad tiene que aceptarlo. O sea, es un proceso de tipo comunitario y hay ritos. Los papers, cuando tú publicas un paper, es un ritual que es impresionante.
Todo tiene
y luego ritos. También está, Sí, todo tiene ritos, porque al final es algo comunitario. Cuando te lanzas a la comunidad tienes que hacer un rito, porque si tienes que crear un fondo en el que la gente sepa moverse. Y creo que decía también también Hal, que decía que los ritos son a la comunidad como los objetos al espacio. Entonces necesitas un asidero para decir, este rito es algo que me permite tener estabilidad en esta relación con los demás. Me parece muy importante porque los objetos te permiten sentir el espacio. Si no hay objetos, no hay espacio. Y si no hay espacio, no puedes ver los objetos. Por los ritos es igual. Si no hay ritos, no puedes ver lo comunitario. Y si no hay ritos, lo comunitario no puede pues afectarte a ti en lo pues en lo individual, ¿sabes? Entonces, yo creo que también es verdad que han abrazado desde Oriente nuestra ciencia, porque creo que el camino es más fácil desde Oriente hacia Occidente que de Occidente a Oriente, porque el núcleo de la enseñanza budista es justamente la falsedad o el punto de vista, digamos, el concepto imaginario de personalidad. Buda dice que no hay personalidad. Entonces, es más difícil. Refiero, tenemos naturalmente, como seres humanos, tendencia a pensar que somos seres individuales. Entonces, pasar a nuestro concepto de ser individual es más fácil que no pasar de ser individual al concepto de que no eres persona. Es mucho más complicado. Entonces, ellos lo han hecho muy bien porque es más fácil pasar a ese concepto individual porque nosotros, desde el punto de vista de nuestro cerebro, nos meten la trampa de la persona y de la mente y de un ser permanente, ¿vale? Que es eso lo que dice Buda, no somos permanentes, no somos un ser. Entonces, es más fácil, por tendencia natural, a pensar de forma individual que a pensar de forma más comunitaria o más de que no hay que no hay yo, ¿vale? Es más fácil, porque somos, de forma natural, somos tendentes a pensar en un yo, ¿vale? Y bueno, y los chinos realmente son los que publican más patentes y realmente están ganando, o sea, nos están dando por todas partes.
Sí, sí.
O sea que, totalmente. Sí, sí, o sea que yo creo que lo han hecho muy bien.
Y lo del tema del paso de micro macro, que es una cosa que planteó Juan Antonio el otro día también en el grupo, aunque es un tema que ya habíamos es un tema que ya habíamos tocado algo en algún episodio anterior, concretamente cuando estuvimos hablando de nuestro intento de hacer una explicación de la creatividad, si os acordáis, del capítulo, el episodio 13, creo recordar, pues podéis plantear cuál era el problema que Juan Antonio, tú que planteaste el problema y Juan Carlos ha estado aquí investigándolo.
Vale, yo veía sobre todo que pensamos que en el mundo oriental parecía que no había ninguna norma. Y yo recordé las normas de los códigos del samurái, el emperador japonés, el emperador chino, eran sociedades súper jerarquizadas. Y también aquí en Occidente teníamos, con el feudalismo, con los reyes, teníamos también sociedades muy jerarquizadas. Entonces teníamos sociedades muy jerarquizadas, pero habíamos visto que en el nivel micro éramos muy distintos. Entonces, ¿cómo pueden salir dos sociedades que son muy, muy jerarquizadas de algo micro que es totalmente distinto? Entonces, yo tenía esa duda porque yo creo que confundimos esto de que no había normas externas que se autorregulaban con que no había normas externas. Y justamente es el contrario. La sociedad japonesa tiene muchísimas más normas hasta en el lenguaje. Tienen 5 niveles de hablar. Depende de si hablas a tu familia, a tu amigo, a tu jefe, a alguien que no conoces. Hablas de forma distinta, con conceptos distintos. Está tan metido que está en el lenguaje. Entonces, está tan normalizado que todo tiene hasta su reflejo en el lenguaje. Entonces, me parecía esa imagen pues errónea de que se autorregulaban. No, estaban súper regulados. Entonces, me parecía algo distinto de decir, ¿cómo de dos conceptos micro distintos, el del individuo, el de la comunidad, el del proceso, el del resultado, podían crearse dos sociedades que eran muy, muy parecidas? Entonces, aquí se lo pregunté aquí a Juan Carlos y dice, mira, pues hay diversas teorías. Juan Carlos, dinos esas teorías porque sí. Me interesa.
Lo primero que te dije es que no es un tema cerrado, que no está resuelto del todo, mucho menos. Porque no es fácil integrar. Precisamente ahí está el ejemplo, no es fácil integrarlo, cómo surge uno del otro, ¿no? Las primeras teorías sociológicas que surgieron fueron teorías macro sociológicas, intentaban explicar la sociedad de un modo completo. Y el objeto de estudio era la sociedad en su totalidad, o bien partes muy grandes de esta sociedad. Y a lo largo del siglo XX empezaron a surgir teorías microsociológicas, que se fijaban en el individuo. De la misma manera que las teorías macro, como el funcionalismo o como la sociología crítica, en sus diversas versiones, tanto la sociología marxista como la sociología de Weber, que es crítica pero moderada, todas estas apenas se meten con el individuo, es decir, lo ignoran, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, las teorías micro no pueden permitirse ese lujo, no lo ignoran de todo porque al fin y al cabo es sociología. Entonces tienen que dar, al final, algo que construya la sociedad a partir de los individuos. Tienen que dar algún tipo de señal, ¿no? Entonces, a finales del siglo pasado empieza a haber un esfuerzo integrador entre ambos niveles de estudio. La mayoría de los sociólogos integradores han hecho estudios o han establecido argumentos tanto o desde el nivel macro hasta el micro o al revés, es decir, ascendente o descendente. Esto, en opinión de Ritzer, uno de mis sociólogos favoritos, porque aparte de que tiene una teoría muy divertida, que es la de la McDonaldización, tiene unos volúmenes de historia de la teoría sociológica que me parecen maravillosos. Y luego tiene una enciclopedia de la sociología que dirigió él, que también es cuando hay alguna duda, te vas a esa enciclopedia y entras, está un artículo seguro sobre el tema y puedes tener por lo menos una visión. Tiene artículos de como dos páginas y tal, y está muy bien, ¿no? Entonces ha sido profesor de ese universidad, ya tiene 80 años, pero ha sido profesor de universidad, etcétera, ¿no? Pues este hombre dice que eso ha significado un corsé. Y se han dado dos vías. El intento de integrar una teoría macro, no inventar nada nuevo, sino integrar una teoría macro con una teoría micro e intentar fusionarlo. No ha habido algunos intentos de fusionar el funcionalismo con las sociologías micro como el interaccionismo simbólico. Esto, bueno, es una vía. Yo creo que el funcionalismo es la teoría sociológica que mejor describe la estructura social, pero describe muy mal el cambio social. En todo caso, hacer un intento de esto, yo metería también a la sociología crítica, que es la que mejor describe el cambio social. Entonces, con esas tres, con el nivel micro, con el cambio social y con la estructura social, pues podríamos llegar a algo, ¿no? Creo que les ha faltado eso. Y la otra vía es el desarrollo de una teoría específica para hacer esta tarea de integrar ambos niveles, ¿no? Y en esto de desarrollo de una teoría específica me llama la atención fundamentalmente dos teorías. Una de Ritzer, del propio Ritzer, de George Ritzer, que lo que hace es establecer un eje de coordenadas. En el eje horizontal hace el eje entre lo objetivo y lo subjetivo, y en el eje vertical entre lo macroscópico y lo microscópico. Entonces, al cruzar ambos ejes, le da cuatro cuadrantes, que son distintos niveles de análisis social. En el cuadrante objetivo y macroscópico, el macroobjetivo lo llama, sitúa el estudio de la sociedad, del derecho, la burocracia, la arquitectura, la tecnología, las grandes cosas. En el nivel macroscópico subjetivo, mete los ejemplos de cultura, normas, valores, roles, etc. En el nivel objetivo micro, pues las pautas de conducta, la acción, la interacción social. Y en el nivel micro subjetivo, pues las diversas facetas de la construcción de la realidad social. Bien, esto en realidad, más que, como es profesor, más que explicar la integración, está colocando las cosas dentro de un esquema integrador, más que una explicación como tal, ¿no? Él dice que se debe uno centrar en el estudio de estos cuatro niveles y sus relaciones dialécticas, porque todos estos niveles están relacionados entre sí. Esta sería su forma de resolver el problema. Y otra que es más interesante para mí, que es la sociología multidimensional de Alexander. También hace lo mismo, hace dos variables que sitúa en un eje de coordenadas. En el vertical, en el eje de las Y, mete el orden en la parte positiva y lo individual en la parte negativa. No, negativa por la colocación, ¿eh? no porque tenga entidad moral el tema, que una cosa sea buena y otra mala. Y en el otro eje pone la acción y divide entre normativa y instrumental. Entonces, la acción, cuando la acción es normativa y colectiva, estamos hablando de las normas, sociales. Cuando la acción es normativa y el otro eje, el de orden, es individual, estamos hablando de la acción voluntaria, idealista. Cuando el nivel es orden colectivo, o sea, la parte superior, y a la izquierda la acción es instrumental, estamos hablando de estructuras materiales. Y cuando nos vamos a la parte inferior, en la variable orden, la dimensión orden, el orden individual, y la acción es instrumental, estamos hablando de la acción racional y del materialismo. Esto nos es más útil porque podríamos situar la ceremonia del té en uno de estos cuadrantes. Estaría en acción individual y voluntaria, ¿no? Idealista, más que una acción racional materialista.
Claro.
Y luego me parece útil porque tú puedes trazar una especie de recta que vaya desde el nivel individual hacia el nivel colectivo y podrías de alguna forma marcar la transición según el nivel de estudio. Yo creo que entre orden colectivo e individual sí hay diferencia, es decir, hay una diferencia de niveles, pero la gente se suele situar en lo que es el otro, en la acción, se suele situar en el centro. Es decir, la gente no es totalmente idealista ni totalmente materialista, sino que tiende a estar más en el centro. Es decir, que si yo trazo una recta, creo que en nuestra sociedad iríamos desde la acción voluntaria, en lo individual, a la acción de estructura material, por la influencia del capitalismo, más que nada, a la acción de estructura material en la parte de orden colectivo y de acción. Entonces, cuanto más liberal es una sociedad en el punto de vista económico, creo que las estructuras económicas materiales tienen más peso y entonces la pendiente se inclina más hacia el lado de lo instrumental. Y en los países en los que tienen una cultura más apoyada en normas y leyes, la pendiente iría más hacia el eje de las IES, a la parte colectiva, a la parte más cerca de la parte normativa. Pero yo creo que casi todas las sociedades occidentales yo podría trazar que a nivel micro estoy en la parte de acción voluntaria y a nivel macro estoy en la parte de estructuras materiales, con más o menos pendientes. ¿Qué pasa con las sociedades? Podríamos hacer el mismo ejercicio con las sociedades orientales, ¿no? Es decir, en realidad, siendo sociedades muy disciplinadas con normas que en la mayoría de veces no están escritas, creo que también serían individualistas en lo que es el nivel micro, y probablemente sería una recta más o menos paralela al eje de la TIES, al eje de colectivo individual. Es posible que fuera así, no lo sé. Pero pensando en lo que hemos oído, lo que aprendí, porque aprendí mucho en el capítulo anterior, mis conocimientos más bien escasos de las sociedades orientales y tal, me parece que esa sería la diferencia. Es decir, estoy haciendo una aplicación de una teoría que intenta explicar la diferencia entre el nivel macro y micro a un caso práctico, lo cual
está muy bien porque es cuando se entiende bien este esquema lo pondremos en el cuaderno de notas porque es muy útil para ir siguiendo la explicación de Juan Carlos. Sí.
Y no podría ser, pregunto, que lo que para nosotros es la norma positiva, o sea, la norma escrita que no es que modele nuestra conducta, sino que es a lo que nos tenemos que sujetar para vivir en sociedad, de manera, o sea, con cierta armonía, en las sociedades orientales esta norma escrita nuestra no sería sustituida por esta norma del rito, en cierto modo.
En cierto modo, pero son normas.
Quiero decir, claro, pero de ahí la diferencia de lo que nosotros estamos, de ahí la extrañeza con la que nosotros lo vemos. Es decir, por ejemplo, el ritual, lo que tomamos como ejemplo todo el rato del ritual del té, que al final se va a convertir en icono, ¿no? De todo esto.
Va a ser la imagen del episodio.
Claro.
Puedes poner como imagen del episodio la famosa merienda de locos del libro de Alicia.
Ah, sí.
Claro, a lo que voy es que para nosotros ese ritual no sería tan rígido si lo adoptáramos.
No.
Lo que para nosotros es rígido es la norma positiva.
Y por eso queremos escapar de ella. Y no escapamos porque tenemos un castigo.
Claro, pero para ellos el castigo, digamos, de escapar del ritual de la ceremonia del té, como tomado como normativa, está inscrito en el propio rito. Quiero decir, si tú escapas de la norma positiva y obtienes cierto beneficio de saltarte la ley, pues en ese beneficio, digamos, encuentras la felicidad de saltarte la ley, ¿no? Sin embargo, yo veo que esa norma del rito en Oriente lleva ya aparejado el propio beneficio, que es lo que hablábamos del proceso. Y por eso el saltarse la norma en ese caso no aporta ningún beneficio.
Claro. Lo que escapa de este esquema es precisamente esto. Este esquema lo que quiere decir es pues que dividen estructuras normativas que pueden ser escritas o pueden ser consuetudinarias, ¿no? Al fin y al cabo son normas, como pueden ser instituciones sociales que en el fondo la definición de institución social es una pauta comúnmente aceptada, de tal manera que si la sigues estás dentro de la normalidad y si no la sigues eres como mínimo extravagante. Eso sería la definición de institución social. Y que la gente piensa que la institución social es el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid es una institución, toda una institución, pero no es el concepto sociológico de institución social. El matrimonio sí es un concepto de institución social, ¿no? Pues ahí estarían así. Todo esto es normativo. Está escrito o no está escrito. Nosotros, como que coincido perfectamente con la explicación que ha dado Juan Antonio del tema que Foucault asociaba al cristianismo, yo no soy sospechoso de quererle quitar al cristianismo ninguna responsabilidad, pero entiendo, estoy en la línea de lo que dice Juan Antonio. Yo creo que es la unión. Que el cristianismo fue una vuelta de tuerca a un proceso que se había iniciado con la legislación del derecho romano. Creo que tienes toda razón, que por ahí van los tiros. Y yo creo que el tema es más del consenso social que de la norma escrita, más del mantenimiento ideológico ese de la armonía que de una constitución. Pero incluso en los países occidentales ahí hay diferencias. Por eso hablaba de la pendiente. No es lo mismo un país liberal como una constitución no escrita como el Reino Unido de un país como España basado en el derecho romano, su derecho, que tiene una constitución, creo que son de 169 artículos. Creo que hay una diferencia. Es decir, que es mucho más normativa y la recta estaría mucho más cercana al tema de la normativa que en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, Estados Unidos lo mismo, tiene una constitución que tiene 7 artículos y 20 y tantas enmiendas, es decir, que son constituciones muy reducidas, tienden a hacer muy poca ley. Sin embargo, en España tendemos a hacer muchísima ley. Y cuando surge un problema, decimos, esto hay que regularlo por ley, en vez de utilizar las leyes que ya existen. Por ejemplo, la salvaje agresión a las mujeres. Bueno, pues tuvimos que hacer una legislación específica para eso y unos claros específicos, porque no valían con los con los que ya existían, porque culturalmente asumimos que si no hacemos algo, una norma positiva para ese problema, no lo vamos a solucionar.
Sí.
Qué interesante.
Una pregunta. Hay un cuadrante que es el de la acción racional, ¿vale? Tú vas a hablar de la acción voluntaria, las normas y las estructuras materiales. Me interesa la acción racional en cuanto a la relación de nuestra ideología neoliberal y capitalista, en el que piensa que el hombre es un ser racional. O sea, es un ser racional en la economía, que las decisiones económicas se toman racionalmente. A lo mejor ese es el desfase que tenemos aquí, que tú has descrito que más o menos se empieza en la acción voluntaria y el capitalismo dice que somos racionales.
Sí, ¿no ves? O sea, que somos... Yo no estoy de acuerdo. Con la teoría de la elección racional no estoy muy de acuerdo.
Yo tampoco, pero se ha construido toda la legislación, toda nuestra forma de trabajar en Occidente se ha basado en que somos seres racionales.
Pero es una vaca es una vaca esférica en toda regla.
En toda regla.
Racional, sí.
Eso es porque, entonces, a lo mejor por eso. Hayek y compañía no estuvieron de jefes de servicio de protección consular como yo. Y no vieron cómo razona realmente la gente. Y no son, hay mucha gente que no es nada racional, ¿sabes? Y lo último que hace es pensar, funciona más por emociones la gente, ¿no?
Claro, por eso Biot-Schulhan...
los mensajes políticos, cuanto más concretos y menos que pensar tengan, más viscerales sean, más llegan.
Claro.
Porque el proceso, no sé por qué, el proceso de pensar cuesta.
Claro.
Pues entre la elección racional
cuesta, algo, la gente no reflexiva, claro, en general, hombre, estoy aquí... tirándome una vaca esférica también, ¿no?
La teoría de la elección racional, que siempre hacemos un cálculo como si tuviéramos toda la información.
Pues claro, es que funcionamos... Por eso hicieron una corrección de esa teoría.
Claro,
no
funcionamos cómo más con heurísticas, con impresiones, claro, con intuiciones, con...
Claro, eso, claro. Las mismas psicologías sociales están en contra de eso directamente.
Claro.
Que además es que es muy gracioso porque tenemos lo de la elección racional así como muy metido, pero luego está la mano invisible.
Ah, después también, claro.
Y ahí vamos a enganchar...
Es que si piensas en el liberalismo no hay por dónde cogerlo. Si piensas racionalmente sobre... Bueno, y ellos ya tienen que admitir que hay fallos de mercado.
Claro.
Es que la mano es invisible.
Pero va siempre al mismo bolsillo.
Pero eso es como decir que la pandemia es un fallo en Matrix. O sea, es una explicación, sí, claro, del mismo calado. Vamos.
Me gustaría enganchar justamente con lo que también dijimos en el foro. La parte de que la razón tiene que englobar también a las emociones. Las emociones son procesos cognitivos, igual que el proceso racional más abstracto.
Sí, ese comentario es el que yo decía antes, que nos puso sobre la pista Lina Rosa García. Voy a leerlo literalmente. Dice, creo que no se puede filosofar sobre la estética ni sobre nada sin tener en cuenta la emoción. No podemos pensar nada de forma racional pura, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Como nos dice en su libro El error de Descartes, el neurocientífico Antonio Damasio, o El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Entonces, a esto nosotros comentamos lo que ahora va a comentar Juan Antonio, ¿no? Ya en varios episodios hemos comentado la idea de la necesaria unificación entre las emociones y la cognición. Porque no podemos pensar que las emociones sean una especie de sentimiento que no se sabe de dónde viene, como si fuera una inspiración exterior, etcétera. Y ya hablamos un poco en el grupo sobre el jardín en el que se metió Kant con la crítica del juicio, acerca de esto, ¿no? Que acerca de intentar separar, pero fusionar, y sí pero no, sobre las emociones y el juicio estético, ¿no? Y bueno, Juan Antonio, sí, comenta tú lo mismo lo que comentaste, que era un poco en esta línea.
Sí, básicamente yo decía que las emociones son un proceso cognitivo, son disparadas por el cerebro porque es una forma de, digamos, de pensar que tiene nuestro cerebro. A lo largo de la evolución, las emociones se han ido creando y sirven para algo. Nos han permitido llegar hasta aquí. El miedo, la ira, nos han permitido sobrevivir. O sea, son como una de las adaptaciones que tenemos para sobrevivir. Entonces, no se pueden poner a un nivel inferior que los procesos cognitivos más elevados que puso Kant, ¿no? Que son la razón, la inducción, la deducción, ¿no? Para mí son cosas que nuestro cerebro ha desarrollado durante millones de años y nos sirven también para procesar información y para, digamos, que nos ayudan a sobrevivir, a tener una acción más precisa. Entonces, tienen que integrarse. Salen del mismo sitio que sale el pensamiento abstracto, ni más ni menos. Además, por mucho que se diga que las emociones son del cerebro reptiliano, que se dice, ¿no? Realmente para mí, no, esa visión de los tres cerebros es totalmente errónea. O sea, la evolución se ha producido de... A ver, los animales también tienen procesos cognitivos. O sea, no es una cuestión de que los reptiles sean más o menos que nosotros, solo en diferente grado. Tenemos los mismos procesos un poco más avanzados. Me parece que esta integración y entender que las emociones son procesos que nos ayudan a procesar información y a tomar una decisión, al igual que la planificación, que lo más abstracto que se pueda ver, es necesario. Y luego encima, vuelvo a la parte más oriental, justamente el camino oriental budista es cargarse todo, las emociones y el pensamiento. No pensar y no tener las emociones para llegar a un estado de serenidad. O sea, para que veáis que encima, cuando lo integramos, en Oriente se dice que por mucha integración que hagas, eso no merece la pena y lo tienes que tirar a la basura. O sea, que para que veáis que al final es algo complicado de entender.
Sí, yo tardé 40 años en entender que el pensamiento formal, entendido como el pensamiento lógico y tal, que yo admiraba profundamente, es inferior al pensamiento informal. Pero es que es muy inferior.
Muy inferior.
Porque es rígido.
Totalmente.
Claro, es más cierto. Está más cerca de la verdad.
Cuando tienes los datos de partida, cuando los tienes.
Claro, claro.
Que es,
no,
que también, es, también. Que es casi nunca.
Pero es más coherente. Coherente.
Sí, sí, sí.
El otro no. El otro está saltando de un lado a otro. El pensamiento formal va saltando y tal. Pero yo soy un admirador de la lógica tremenda. A mí me encanta la lógica. Y me sigue gustando. Porque
sí, y eso está divertida. Sí, sí, sí.
Es que es un pasatiempo. Yo me acuerdo haber pasado con un libro de...
De año. Alfredo de Año. No.
Bueno, el de Alfredo de Año.
Es delicioso el libro de Alfredo de Año.
Es una maravilla, era un personaje. Sí.
Hombre, yo tengo que decir que cuando la pruebas ya te gusta más.
sí. Que ha sido la última, genio, ¿no? Fue la última que te dejaste, ¿no? Para probar.
Sí, fue la última.
Tiene Alfredo de Año, tiene un prólogo, un libro. Joder, ahora mismo no me acuerdo. Luego
qué pena que muriera tan joven, ¿eh? Porque ese hombre joven, es que hubiera escrito cosas deliciosas.
Sí.
Yo no.
Yo me acuerdo que podía estar en un viaje de un libro de Lewis Carroll, del juego de la lógica, que era un libro de juego de lógica simbólica, con un tablero y unas fichas para resolver problemas lógicos. Y me acuerdo que cogí el talgo tendríamos 18, 19 años, cogí el talgo en Atocha y llegué a Alicante y seguía con las fichas y con el libro y tal, y no me había dado cuenta de cómo es el viaje. Gracias a Dios superé esta manía sobre la lógica. Y yo creo que gracias a eso me he podido casar y tener hijos en una vida normal, porque por el camino que iba, iba a acabar mal. O sea, que menos mal que... Porque un pasatiempo que te absorbía la mente.
Sí. Yo iba a decir que no me gustaría cerrar el tema de las emociones sin volver a recordar otra vez el artículo de Fernando Broncano.
Ah, sí, sí.
El de los territorios intermedios de la mente.
Qué bueno, sí, ese artículo, sí. Para mi gusto se queda corto, pero lo que dice lo explica muy bien. No es la última palabra, pero sí. Es con una primera aproximación, fantástico. Sí.
Y para compensar... Bueno, ya como no nos queda mucho tiempo, para ver si en este punto perdemos algún oyente.
no quiero pasar
la oportunidad del palito a Bilchu Han cuando dice cosas como que las emociones son más efímeras que las cosas, por eso no dan estabilidad a la vida. Vamos a ver.
Bueno, pero es que él cree en los sentimientos, no en las emociones. Él hace ahí muy sutil, que yo creo que esto deberíamos de investigarlo. De hecho, es lo que le comenté a Lina en el grupo, que tenemos pendiente un episodio sobre todo, continuación de ese que dedicamos al tema de las emociones y su papel en la decisión. Es que esto es un problema filosófico que tiene nombre, se llama el problema del marco.
Claro.
El problema del marco, además, nace en la inteligencia artificial y es un problema que ya ha pasado a la filosofía de la mente. Y es, si yo no tengo todos los datos para poder razonar sobre una situación, ¿cómo es que yo razono? Ese es el problema del marco. Y en el problema del marco se ha visto que ese problema evidencia que a la hora de tomar una decisión también influyen lo que llamamos emociones. Pero es que la infocomputación, que es algo de lo que nos hemos recogido, que hemos recogido ya aquí en algún episodio anterior, indica que las emociones y los procesos cognitivos son lo mismo en realidad, que es lo que comentaba Juan Antonio antes.
Claro.
Son procesos de reducción de complejidad. Con lo cual, lo único que les diferencia es el contexto. Con lo cual, se crea una posible respuesta al problema del marco a través de la infocomputación. Con lo cual, los sentimientos tienen un papel, claro, como lo tiene la cognición, porque son procesos reductores de la complejidad que son los que usamos tradicionalmente y cotidianamente, ¿no? Pero sí, coméntalo, pero vamos, que quería comentar esto porque digamos que hemos dejado ahí aparcado el tema de las emociones, pero es que ese tema está conectado con un problema mucho más grande.
Y claro, sería... pero precisamente por eso, que es justo lo que acabas de comentar, es por donde viene el palo a Han. Quiero decir, no me gusta, porque yo en lo que le he leído, que tampoco es excesivo, pero sí que le he leído unas cuantas cosas, y suele deslizar este tipo de comentarios sin justificarlos en realidad demasiado, ¿no? Es decir, no, las emociones no dan estabilidad a la vida. Bueno, vamos a ver.
Bueno, es un libro de divulgación.
Creo que sí.
Es un libro de... El amor compañero con tu pareja te da,
claro, o sea,
te da estabilidad toda la vida.
Es un libro de divulgación. Esto lo puedes hacer un examen no, y ya, te suspenden. O sea,
hombre, sí. Incluso yo quiero pensar que si el examen te lo pone él y le pones eso, también te suspende.
Porque o sea, eso hay que argumentarlo más. Sí, sí, está claro.
O sea, pero nada más que eso. Tampoco voy a meter mucho bajo él, que vamos a ver, este señor escribe libros.
No, a mí me gusta. A mí el capítulo 1 me ha gustado.
Claro.
Sí, claro, sí. Igual deberíamos de publicar algún libro.
Pues, no, hombre.
Pues sí, podemos hacer un libro.
Sí, sí. Con los cuadernos de notas saldría alguno. Oye, pues solamente, ya que estaba aquí... Sí, que es una enciclopedia. Ya que estaba Sergio Lanzao, yo solamente quería comentar un tema que sacó él en el grupo también, como último fleco, ya para comentar. Y lo dejamos ahí, como planteado. Pues me gustaría que lo plantearas aquí para ver cómo lo seguimos algún día. Dijo Sergio... Si tenemos en cuenta que hay un montón de buenos autores en Oriente, ¿cómo se cruzará la estética de la vida cotidiana con la estética del videojuego oriental? ¿Tendrá que ver con que Mario sea fontanero? ¿Y qué me decís de Miyazaki y su estudio Ghibli? Siempre me ha parecido muy de realismo mágico, quizá cruzado con la tradición y la ritualidad japonesa, que seguro que la estética cotidiana también influye ahí. Y Juan Antonio, un poco más adelante, dice una frase que me gustó mucho, dice, algo pasa en Japón para que salgan cosas como Miyazaki o Murakami y su realismo monstruoso. Y yo creo que esto merece la pena plantearlo. A raíz de eso se me olvidó, bueno, es que estaba leyendo en el grupo cuando estábamos y estaba haciendo más cosas, y se me olvidó comentar una cosa que es muy interesante y la comento ahora. Hay un libro delicioso que se titula Pequeño bestiario de monstruos políticos, a raíz de lo de los monstruos a los que hace referencia Juan Antonio en su explicación en el grupo, que es un libro delicioso, además en el que participa gente que conocemos, porque es un libro colectivo editado por Julia Ramírez Blanco, y participa Jordi Claramonte con un capítulo que se titula El monstruo experiencial, y también participa Ibis Albizu, que ha estado aquí con nosotros varias veces con La máquina monstruosa. Es un libro delicioso, además que como son varios capítulos que no tienen nada que ver uno con otro, se puede leer como rayuela, empezando por donde te apetezca. Entonces me quería comentaros este libro porque me parece una lectura muy interesante.
¿En qué editorial está?
Editorial... Pues aquí pone Ad Hoc Zendeak. No sé si la editorial es Zendeak. Es la colección Ad Hoc Editorial Zendeak.
Sí, del Zendeak.
Zendeak.
Sí, la teoría política de los monstruos de Claramonte es muy interesante. Sí. Podríamos tirar por ahí algún día cuando...
Sí. A mí me ha gustado mucho. Es muy divertido, además.
¿Cómo se llamaba el libro? Perdona.
Pequeño bestiario de monstruos políticos. Es muy interesante. Muy...
Ya el título promete.
Sí. Sí,
pues
adelante,
a mí
Sergio.
Sí que me gustaría en el futuro próximo poder relacionar todo esto de la estética de la vida cotidiana con esas características concretas de la creación tanto de videojuegos como de animación y este tipo de cultura, podemos llamar de masas, ¿no? O popular, no sé muy bien cómo clasificarla, pero que sí que son muy específicas de Oriente. Sí que tiene unas características que la hacen única, ¿no? Y bueno, yo ponía el ejemplo casi peyorativo de Mario como fontanero, pero es que me resulta muy curioso. Y yo creo que ese tipo de videojuegos tienen que tener alguna relación que podemos investigar con esta estética de la vida cotidiana. Los elementos de este superventas que es Mario, con todo el las franquicias que tiene y todos los videojuegos que han vendido y merchandising de todo tipo, son todo elementos de la vida cotidiana. O sea, no hay, por supuesto, es todo de una fantasía espectacular, pero no crea objetos. O sea, son macetas, plantas, un fontanero va por una tubería, o sea, banderitas, castillos, una princesa. O sea, son cosas.
¿El hermano también es fontanero? ¿O es el
sí, yo no sé si es fontanero. Luigi, pues igual también. O sea, hasta ahí lo llevo. Pero me parece muy curioso que confluyan esas cosas ahí. Y sobre todo, lo que me resulta más curioso es que estas creaciones tengan tanto éxito en Occidente. Y a lo mejor ese es uno de los asideros de los que tirar un poco, ¿no?
Hay préstamos culturales en otro sentido también. Yo, por ejemplo, llevo 20 años practicando Tai Chi.
Claro.
Y el yoga, el pensamiento Beatles, que se fueron a la India y portaron ritmos y tuvieron una fase muy hinduista. Quiero decir que en la búsqueda de ese interior, que se supone que es lo que tiene la civilización oriental, y nosotros más hacia el exterior, pues ha habido muchas incorporaciones, muchos préstamos culturales en sentido contrario también.
Yo creo que hay una... tengo la intuición, que tendremos que desarrollar más adelante, de que en el juego, que lo hemos hablado estos días también en la preparación del episodio y en el grupo, el juego como paralelo al ritual, yo creo que tiene más conexión con esta estética de la vida cotidiana que el propio ritual. Es decir, tengo esa sensación, ¿no? Tengo esa intuición.
Y el manga y el anime, ¿no?
Yo es que estoy menos metido en eso que en... Quiero decir, no, es un terreno que conozco menos.
Más con lucha y con... no sé. Pero también ha tenido mucha influencia en Occidente.
Sí, también.
Yo me acuerdo que fui una vez a la serie del cómic y casi todo era manga y la gente iba disfrazada y me sentí fuera de lugar.
Sí, yo es un terreno que conozco menos, vamos... Conozco tres historias muy concretas o tres mangas muy concretos y que son muy muy occidentales. No sé, por ejemplo, Adolf me gusta mucho, es un manga muy famoso y poco más, no conozco mucho más. Pero sí que tengo esta intuición que esto que cuenta Yuriko Saito de la estética de la vida cotidiana sí que puede estar bastante relacionado con el juego y con la forma en la que jugamos. Y cómo trasladamos la vida cotidiana al juego, de alguna manera creo que por ahí sí que puede haber una conexión, por llamarlo de alguna manera, oriente-occidente, ¿no? Que ahí sí puede haber una forma de encajar estas piezas.
¿Sabes con qué lo estoy relacionando, eso que estás diciendo? En el episodio 11, este en el que mezclamos a Aristóteles con Kim Kardashian, recordaréis el de la remezcla. Bueno, ahí comentamos una cosa en el cuaderno de notas que no pudimos comentar en el episodio, y es un concepto de Santiago Userón, que además de ser un músico extraordinario del grupo Radio Futura, que lo conocerán muchos oyentes, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues sobre los productos culturales, él comenta que hay que huir del concepto de pureza en los productos culturales, y son productos en constante cambio, pero que son como atractores que alrededor de ellos, aunque sean temporales, construyen cultura. Y él lo llama a su concepto células de civilización. Entonces, os leo directamente en el comentario que sacamos y que está en el cuaderno de notas del episodio 11. Él lo aplica al escenario musical, pero también con las influencias entre diferentes continentes, que es un poco la influencia oriente-occidente que estamos tratando aquí hoy, ¿no? Dice Auserón, a ver si lo encuentro, está aquí. Dice, son canciones que son células de civilización, porque dentro de un formato minimalista encajan la sabiduría sobre armonía y las formas melódicas más refinadas, heredada de los clásicos de Europa, que los negros han sabido, con esa virtud particular que tienen para el sonido, integrar en un formato popular. En los estándares afroamericanos hay condensado una sabiduría desmesurada. Son células de civilización grandiosa, interraciales, porque hay elementos blancos y negros en ellas. Esa conjunción de África y Europa es un modo de conocimiento que se reproduce después en Brasil, en todo el universo de la samba y en la bossa nova. Son modos de encuentro entre lo negro y lo blanco, potenciados por el Nuevo Mundo, por América, y devueltos al resto del planeta a través de los medios de difusión. Son fenómenos tremendamente complejos, hechos a los que tenemos que seguir atendiendo y que todavía tienen mucho que decir. Esto es una frase de una entrevista que le hicieron en la revista Turia y que sacamos en el episodio 11. No lo comentamos, pero está en el cuaderno de notas. Entonces, igual los videojuegos son células de civilización.
Sí, 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 sí.
En este mismo sentido, ¿no?
¿Os acordáis del capítulo pues anterior, que dijimos que uno de los caminos para llegar a esta estética era el arte? Claro. Pues lo que has descrito es la música. Música es arte. Al final, la integración de toda esa cultura de Oriente más Occidente es la música. O sea, es el arte. Además, es un arte que es efímero, ¿no? Como decíamos, claro, también. Claro. Es un arte que se tiene que hacer a través de un rito. O sea, tiene que hacerse, tiene que tocarse. Y luego, en cuanto a los juegos, estoy pensando en que siempre hay una visión. En la visión budista, el hombre sabio es como un niño. ¿Y qué hacen los niños? Jugar. Básicamente, o sea, su forma de aprender y de relacionarse con las cosas es jugar. Entonces, por ahí puede estar el enganche, sí, en el sentido de que jugar nos hace volver a tener a calmar la mente y a tener esa visión directa con la realidad. Un balón es algo de por sí bello, ¿vale?, que nos da mucho placer, sin tener que pensar si es redondo o si es cuadrado. Sencillamente es algo que nos permite directamente tener una experiencia que nos satisface, sin pensar en la mente ni en complejas cuestiones de racionales, ¿no? Ahí puede estar el enganche.
Yo lo veo, yo sí lo veo, y creo que haría falta investigarlo en algún episodio. Le podemos dedicar, podemos darle vueltas y a ver qué podemos comentar sobre el tema. Bueno, pues yo no sé si tenéis algo más que decir. Yo disfruto un montón en este episodio porque estoy aprendiendo un montón de cosas en esta incursión que estamos haciendo en Oriente. Y Yuriko Saito nos abrió su propia puerta, su propia casa, y a través de ella hemos llegado a otras casas que estamos viendo ahora, que son muy interesantes, y ya estamos viendo que hay muchos flecos que nos están surgiendo ahora también. Así que sí, pues no sé si queréis comentar algo más.
No, yo que me dejo apuntado todo esto para...
Sí, sí.
Para episodios futuros.
Hay que investigarlo, sí, sí, hay que investigarlo.
Yo quería hacer una cita de Luis Racionero, que se murió hace poco y es uno de los grandes pensadores sobre Oriente, ¿no? Que dice: respuestas orientales a los misterios vitales. Somos cambio, venimos de la unidad, retornamos a ella por el yoga. El yoga es el rito básico del hinduismo, ¿no? O sea, para que veáis que al final es ese concepto de cambio en la unidad o de la unidad en el cambio, y que nos tenemos que dar cuenta a través de un proceso ritual que lo que haga es basarnos en la experiencia y no en la razón, claro, ¿vale? Para poder llegar a esa visión de la unidad.
De hecho, con ese concepto de cambio nace toda la filosofía, porque digamos que justamente la filosofía trata de encontrar lo permanente en el cambio. ¿Qué era eso que permanece, ¿no? Que Oriente lo llevó a otro lado y los griegos lo llevaron a una epistemología y a la ciencia, ¿no? O sea que bueno, el concepto de cambio también merecería la pena una comparación intercultural, ¿no? Entre cómo orientó el cambio a la filosofía oriental y cómo la orienta la occidental o la filosofía griega. Bueno, pues con esto yo creo que nos podemos ir ya. Juan Antonio, muchas gracias por haber vuelto. Hemos disfrutado muchísimo de tu conocimiento de Asia y de muchas otras cosas.
Muchas gracias.
Sergio, gracias también por estar por aquí.
Nada, gracias a vosotros.
Hemos disfrutado mucho.
Muchas gracias.
Y Juan Carlos, también muchas gracias por tu explicación y qué bien que hayas podido estar en esta ocasión.
Sí,
te han interrumpido.
No me han interrumpido. La verdad es que ha sido una vez nada más la capa, ¿no? Eso, pero sí. Últimamente las cosas están...
Sí, este teletrabajo...
Está localizado permanentemente.
Sí, es un teletrabajo que es omnitrabajo, porque parece omnitrabajo, que lo se extiende durante todo el día, sí. Bueno, pues
muchas gracias a vosotros.
Pues ya lo saben, disculpen nuestros errores y disfruten de los suyos. No sé si hoy habremos cometido muchos, pero seguro que hay... Bueno, seguro que en el grupo alguien nos dice, pues esto habéis dicho y yo creo que no es así, o yo creo que podría ser así. Así que ahora viene el juicio de nuestros oyentes en el grupo.
Por eso lo digo poco.
Claro, es que no hay
pues
que...
cambiamos, no hay problema, cambiamos.
Sí, claro, esto es cambio. Y además está muy bien porque como el grupo es tan interdisciplinar, que hay gente experta en tantas cosas, pues siempre nos comentan un aspecto en el que igual no habíamos caído, no habíamos reparado, y siempre hay un resquicio por donde podemos ampliar la información.
Así buena que gente, buena gente.
Les agradecemos mucho a los miembros del grupo Opina que estén ahí. Bueno, tienen el enlace del grupo Opina en el cuaderno de notas, por si acaso dicen, ¿y cómo entro en ese grupo? Pues ahí está el enlace. De todas maneras, si abren Telegram y buscan Opina Filosofía Nada, ahí nos tienen. Pues venga, hasta la próxima vez, que nos veamos.
Adiós.
Venga, hasta luego.